son las 9:09 del 17 de octubre. Uno nunca se deja sorprender de cómo avanza el tiempo, pero es un lugar común a esta altura. Lo que uno es un lugar común es que estoy acompañado aquí con Josefina Ríos, que normalmente los jueves no aparece. ¿Por qué? ¿A qué se debe tu presencia en este?
No pregunté mucho. A mí el director me pidió que lo reemplazara.
Ah, ya. Digamos que
y yo le dije, ok. Siempre. Tuve que hacer unos cambios de agenda.
Siempre lista.
No, tuve que hacer unos cambios de agenda, pero los hice.
No, las cosas tiene muy buena voluntad para todas sí. esas cosas, así que se le agradece acá públicamente. Y bueno, aquí estamos en una mañana en que el dólar está a 9.37, subiendo 0.43% después de una caída más o menos importante que se pegó ayer, que llegó a 9.43, 45. Y después de la subida muy, muy grande que se pegó el día anterior, en que se fue como de los 9.30, un poquito abajo, a los niveles que estamos hablando ahora. Salió unas noticias. Quiero hablar de noticias rápido.
¿De qué noticias quería hablar?
No, no quiero hablar de nada. Entonces, ahí tenemos que hablar. Porque...
No, pero tú dijiste que querías hablar de una noticia.
No, salieron unos datos en China. Ah. Parece que salió un ministro a tratar de calmar el tema inmobiliario.
No hay cómo.
No, no hay cómo y no logró hacerlo. Han sacado hartas medidas.
Tú estás siguiendo mucho China, yo me he fijado.
Sí, es que China importa mucho, importa demasiado.
Es muy relevante.
Y por otro lado, en lo que se anduvo muy bien, que cerca de China, no sé si tú lo conoces, dado que era una mujer de mundo.
Corea sí lo conozco.
No, pero Taiwán.
No, Taiwán no he tenido la oportunidad.
¿Taiwán?
Tengo un amigo taiwanés, eso sí.
¿Sí?
Sí.
Yo parí una vez en el
que vive en Chile, Taiwán,
pero no me bajé.
Qué ganso. A ¿sí? mí me produce muchísima curiosidad.
Made in Taiwán.
Made in Taiwán, pero es que la historia de Taiwán es muy buena.
Sí, buena.
Es muy, muy buena. Ahora, a mí me produce muchísima curiosidad. Y tú sabes, además, te voy a dar un dato, quizás lo debes saber tú.
¿Cuál?
Son muy cultos.
¿Sí?
Y son, sí, son. Acuérdate que Taiwán fue cuando comienza la revolución china, Chiang Kai-shek se va a Taiwán y se va con gran parte de la élite china que arranca de Mao. Por lo tanto,
eran de derecha.
Sí, bueno, si es que se puede llamar derecha, izquierda, ahí eran.
Pero Chiang Kai-shek creo que era originalmente comunista.
Sí, pues sí, fue uno de los padres de la revolución. Sí. Y después, como que con Mao no tuvieron visiones muy similares, se va a Taiwán, lo sigue gran parte, porque son muchos, pero un porcentaje de la élite, y conforman Taiwán. Entonces, además, se llevaron mucha producción cultural, por decirlo de alguna manera. Tienen acervo. Muy buenos acervos culturales. Esa era la palabra que estaba buscando. Y tienen muy buenos museos y hay mucha preocupación al respecto. La cocina taiwanesa es espectacular.
¿Sí?
¿Sí?
¿Y cómo sabéis tanto Taiwán si no fuiste? Te lo leí.
Porque lo he leído y porque, como te digo, tengo un amigo taiwanés.
Ah, ¿tiene un amigo taiwanés?
Que vive en Chile.
Te lo voy a presentar. Debe ser el mismo que conozco yo.
¿Sebastián Chang?
No. Felipe Lan se llama.
No, es otro entonces.
Que vivía hace mucho tiempo en Chile. Yeah. Y es taiwanés, claro.
Los podríamos juntar.
Sí, yo creo que se deben conocer. Ya el poco. Y este, claro, tiene su nombre chileno. Llegó como los 11 años a La Serena.
Este también,
me dijo que llegó a estudiar al colegio y no entendía nada, 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 nada durante un año.
Hablan mandarín en Taiwán, ¿o no?
Sí, habla chino mandarín y también cantonés.
Cantonés sí que es difícil.
No tengo idea, ninguno de los dos es de mi dominio. Bueno, Taiwán. Es la casa de la mayor fábrica de chips del mundo, que es TSMC,
sí.
Taiwan Semiconductor Manufacturing, que ayer tuvo una reporte y habló a los inversionistas y dijo que el boom de la inteligencia artificial y por lo tanto de la producción de ellos, que hace Nvidia, es bien loco este mundo de los chips, hay que terminar de entenderlo, pero hasta donde yo manejo la información, que es nivel Taiwán, digamos.
Pero igual es alto, igual es buen nivel.
Nvidia diseña los chips y los producen en distintas partes del mundo, entre ellos TSMC, que es la mayor fábrica de chips.
Es como el gigante
del mundo.
Mundial.
Claro, tiene invertir en fábrica de chips es una cosa de mucho capex. Bueno, y eso hace que en el pre-market la acción de TSMC, que se transa en Estados Unidos, se transe en un precio de $205, o sea, 10% arriba de lo que estaba ayer.
Glorioso.
Y respecto a hace un año, es bien obvio lo que está, $81 ahora $200. ¿Cómo no la hemos venido? No, sí, realmente hay que ser pavo, ¿eh?, de estar comentando todas estas cosas todos los días,
sí, y no hacer nada al respecto. No,
que se pasen estas micros.
Sí.
Porque es realmente obvio que iba a pasar. Bueno, porque ponemos.
Qué buena canción.
Sí, ¿te UK gusta? Anarchy. No, pero qué loco que tú, como que empezaste a bailar con esto.
Sí, me gusta. Me encantan los punky.
Subversivo.
Es que me gusta la música punky.
Sí,
a mí.
¿Te gusta?
Sí.
Como
cabeceando.
Anarchy in the UK. Sí. Y lo puse a propósito del 18 de octubre, porque vamos a conversar hoy día con Ignacio Briones. Largo, vamos a tomar nuestro tiempo como único invitado. Además que lo merece, Ignacio. Que lo vivió por una gran persona, además lo vivió por
la verdadera primera línea.
La primera línea. Y fíjate que lo que pensé en el auto.
A ver.
Respecto a esta canción, uno dice, claro, hace referencia a la primera línea, a la violencia, a la gente que quemaba cosas, ¿no? Pero si uno analiza la letra de la canción, hay un mensaje muy fuerte respecto a la frustración de las generaciones jóvenes en Inglaterra en esa época. Mezcla de cosas que se dio en el estallido social, porque hay que reconocer que antes de el estallido propiamente tal y durante se manifestó una inconformidad. Yo la sentía en la calle antes, ¿sí? Conversando con la gente, los Uber y qué sé yo, como que estaban molestos. Y eso tuvo una expresión. Yo creo que la mayor fue la marcha el 25 de octubre, una semana después. Pero también en otros elementos de la protesta generalizada que se vivió. Ahora, ¿cuáles fueron las causas? Y aquí es lo que me parece que es súper bonito como explicación, paralelo, porque la historia se repite, ¿no es cierto? De explicación de las causas y también la salida de ese proceso. En Inglaterra, en los años 60, si uno ve las películas, escucha la música, es una cosa muy, muy dinámica, muy entretenida. El Carnaby Street de los 60, los Beatles, los Rolling Stones, The Who, muchos colores, ¿no? Y a contar de los años 60, producto de la intervención masiva del gobierno, subida de impuestos.
Empresas públicas,
el crecimiento desmedido del Estado. ¿Qué pasa? Pasamos a imágenes mentales a la Inglaterra de mediados de los 70, es una cosa gris. Las ventanas rotas, el deterioro del centro de Londres, un país aplastado por el Estado que no dejó de crecer, y con toda esta lógica de los servicios públicos. Parte todo esto con los Beatles cuando hablan de Taxman, ¿no es cierto? Sí. Que tenían que pagar el 90% de impuestos. Los Rolling Stones escapándose a Francia para no pagar impuestos a la Costa Azul.
Imagínate, etcétera. Francia, que debe cobrar unos impuestos. Imagínate cómo era la cosa.
Entonces,
en Inglaterra.
¿Qué se produce ahí en un país estancado, chato, aplastado por el Estado? Esto, que termina la frase, termina esta canción y dice: No future, no hay futuro para mí en este país. En Chile se produce un fenómeno por distintas razones, sí, similar, donde sale toda una generación que, endeudada con los CAE, qué sé yo, que hay que pagarlo, no encuentra trabajo. No, yo te diría que ese es el principal elemento: deuda más falta de oportunidades, frustraciones de expectativas que no se van concretando. Ahora, eso es más o menos fácil de entender. ¿Cuál fue la salida en Inglaterra?
Margaret Thatcher.
¿Y qué predicó Margaret Thatcher?
Libertad.
Liberalismo. Dinamismo económico, apertura, inversión, creación de nuevas empresas. Y eso generó
ventas,
apertura al mundo, y eso, combatir, achicar el Estado, y eso generó la recuperación que hizo Inglaterra de nuevo un país, a yo diría 2010 pico probablemente, hasta el Brexit, un país abierto, un país exitoso, un país cosmopolita, un país feliz, donde la gente veía oportunidades de nuevo. Esa debería ser,
todos querían vivir en Inglaterra,
la ruta de salida de la crisis que se generó a contar del 2019. ¿Te gustó mi teoría, no?
Buenísima.
No, lo pensé en el auto, le decía a la José que podríamos haberlo escrito por ahí, pero ya pasó la vieja.
No, nunca está.
Se puede volver a repetir. Ahora vamos a hacer un par de menciones antes de hablar con Ignacio Briones, que lo tenemos al teléfono, pero le damos todo el tiempo al mundo. Oiga, a propósito de temas regulatorios, es importante estar bien protegido, sobre todo lo que son los directorios, los gerentes que toman decisiones. Hoy día no basta con tener manuales escritos y guardados en un cajón, sino que hay que tener controles implementados a nivel de la compañía en todos los procesos críticos que generan áreas de riesgo para la compañía, y hay que tener herramientas. Y ahí está RegCheck, que con un software de compliance monitorea los clientes, los colaboradores y los proveedores para evitar cualquier riesgo. Así que converse con ellos, regcheck.com, con Q. Ahí se pueden poner en contacto con el equipo de RegCheck.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar justamente tus emociones a otro nivel. Yo lo probé.
¿Lo probaste?
No, y mis emociones fueron, no te explico al nivel que llegaron, sí, una cosa sí. Impresionante. Me refiero al nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción, completamente eléctrico. Es como un cohete.
Es como un cohete, eso decía. Sí. De hecho, nosotros hacemos turnos con las niñitas y las hijas de la José me decían que era como literal como a resolverse un cohete.
Sí.
Y además todas las pantallas.
Es que la llevé a la costanera, ¿no? Le dije, ya niñita, pónganse el cinturón. Y ¡buah! Salimos. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Desert X es la Ducati que está disponible en Avenida Las Condes, 11412. Para toda esta temporada de motos que comienza en septiembre-octubre. Estamos en plena temporada de motos, así que aproveche, vaya a verla. Y también puede encontrar todas las especificaciones y los detalles en DucatiChile.cl.
Oye, hay un estudio bien impactante que dice que el 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años. Sí, y solo sí, no modifica su modelo de negocio. O sea, para persistir y perdurar hay que cambiar el modelo de negocio, y en PwC y su área de consultoría te acompañan justamente para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en PwC.cl.
Ya vamos con Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda. A contar del día... ¿Cuándo asumió el Ministerio de Hacienda, Ignacio? ¿Cómo te va? ¿Cuándo asumieron ustedes?
Hola, Gonzalo, Josefina, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Un poquito afónico, así que...
¿Sí? Noto. Es que te ha tocado hablar harto los últimos días.
Del 18 de octubre, el 28 de octubre.
El 28, sí, me acuerdo perfecto dónde estaba yo cuando asumieron ustedes.
¿Dónde estabas tú?
Estaba en la oficina de Fernando Zavala.
Ah.
Efectivamente. Y... ¿Cómo te llegó? Podemos desclasificar algunas cosas ya, ¿no?
Sí, pues
y preguntar
años,
algunas cosas que quizás nunca se te han preguntado. ¿Cómo te llegó el ofrecimiento del Ministerio de Hacienda? ¿Alguna vez pensaste? ¿Te habían sondeado antes? ¿O fue totalmente de la nada que te llamaron? ¿Y cómo te agarró en esos días tan complicados?
Absolutamente de la nada, de la nada. Yo estaba en una reunión de directores aquí del Centro de Estudio Horizontal que presidía. De repente me llama Gonzalo Lugo y me dice, ¿cómo estáis? Te quieren hablar.
¿Pero eras medio amigo de Blumen?
Sí, éramos amigos.
Y son como religionarios.
No tanto como ahora, pero sí, que eran
amigos. Ya.
Y el presidente Lira me dice, Ignacio, ¿cómo estás? Mire, estamos pasando momentos complicados, lo quiero invitar a formar parte del gabinete. Yo le dije, por supuesto, cuente conmigo, pensando que me iba a decir, economía.
Subsecretario de...
Y me dice, ya, quiero que se venga a Hacienda. Le dije... Cuente conmigo, ahí estamos. Me dice, ya, perfecto, Ignacio, lo espero en una hora más en La Moneda.
No te puedo creer.
Por suerte que andaba en moto, así que alcancé un traje en la casa, hacer los llamados de rigor a mi esposa, al rector de la universidad donde era profesor, y sigo siendo, Harold Beyer, y partimos. Así que así fue la historia.
¿Y cuándo te nombraron ministro?
Ese día, po.
Ahí mismo.
¿Ese mismo día?
Sí, una hora después.
No te puedo creer. O sea, no fue un día antes como para alinearse un poco, nada. Vamos directo al Salón Montbara, ¿dónde es que se jura?
Montbara, y de ahí salimos y ya tenía toda la prensa alrededor de la reforma tributaria. Así que ahí me echó el tiro, pues, con Felipe Larraín, ahí en la oficina, intercambiando, buen amigo, trabajé con él, su asesor. Así que un ministerio que conocía bien. Y nada, pues, ahí no stop. Ese primer mes bajé 4 kilos, digamos, no porque no comiera, comía re bien, pero la cabeza estaba mil todo el rato, muchas horas, 18 horas diarias, una cosa de loco, pero muy interesante, entretenido y desafiante, ¿no?
Claro, fue un momento bien loco, claro, y muy relevante, como se estuvo en nuestra historia. Me imagino que cuando todo el país de alguna manera ardía y salían ideas y fracasaban y no llegábamos a puerto, y en ese minuto obviamente el tema económico era bien fundamental. Muchas de las demandas, que eran bien todas muy diversas y no había nada muy que las condujera, pero muchas de ellas tenían relación justamente con la economía y con reformas que se hacían bien urgentes. Me imagino que en ese minuto es difícil poner prioridades, pero hay que diseñar algún tipo de camino. ¿Cómo fuiste elaborando ese camino y cuáles fueron las prioridades que te pusiste en ese minuto, Ignacio?
Lo más difícil, lejos del periodo, yo no sé si yo me escucho con un poco de eco, ¿eh? No sé si
no se escucha razonablemente bien.
Ahora,
¿no?
Si estás con manos libres, mejor que sea sin manos libres, como directo al teléfono.
No estoy con el teléfono si lo dejan.
Ya, perfecto.
Oye, bueno, pero siguiendo. Lo más difícil y importante esto, digamos, es que este periodo fue un periodo de muchas emociones, de mucha emotividad, de alto slogan, de ideas, de todo tipo de ideas locas, pasadas de largo, digamos. Y parte del rol mío, yo lo entendí rápido y así fueron las declaraciones que hice, era como tratar de poner la pelota en el suelo, mirar la cosa con un poquito de distancia, para no sobresaltarse y responder en base a mucha emotividad. Ustedes recordarán que las demandas sociales iban desde las pensiones, muy legítimo, hasta la condonación de los TAC, porque no más TAC. Uno tenía que decir, oye, sorry, pero el TAC no es la propiedad social, digamos. Las demandas iban incluso desde mi propio sector, la tesis de que aquí había que abrir la billetera de infinito, porque con eso controlábamos la violencia. Lo cual era una tontería, porque la violencia tenía otro camino, otro motor, ¿no? Había planes B, gente que decía que había que hacer unos endeudamientos a la alemana. O sea, había mucha idea pasada de rosca, producto de la emotividad. Yo creo que uno de los principales desafíos era cómo tú mantenías la cabeza fría, porque al final las prisas pasan y las embarras quedan, como dicen por acá, ¿no? Uh-huh. Y uno como ministro de Hacienda tiene que convencer, tiene que cuidar la billetera, tiene que cuidar el presupuesto. Así que eso fue parte de la cuestión. Segundo término, evidentemente había que, y yo creo que esto es una enseñanza hasta el día de hoy, que no hemos sido capaces de abordar bien, creo, tampoco de sobre esto. En esta mirada a la distancia, era muy importante separar la violencia inaceptable, que algunos coquetearon y avalaron, de un malestar, ¿no? Y ese malestar, identificar cuáles son sus causas, muy difícil. Hasta el día de hoy uno diría que esto es complicado y tiene causas múltiples, pero que hay que atender, y yo creo que obliga a pensar con una hoja de ruta, ¿eh? No una respuesta de todo nada ahora, porque eso es chiva, pero sí una hoja de ruta que dijera, oye, ¿qué hemos hecho bien? Mantengámoslo, reforcémoslo. ¿Qué hemos hecho mal? Cambiémoslo. ¿Y qué no hemos hecho? Empecemos a hacerlo. Pero siendo súper honesto con la ciudadanía, no vendiendo la pomada que esto es por pura voluntad, voluntarismo, que es lo que se instaló después, sino que con un plan serio, riguroso, gradual, ¿no? Que es como funcionan las cosas. Y esa ecuación no es fácil, pero es la única que es posible a mi juicio. Y pese a todo le hemos hecho el quite, creo yo, hasta el día de hoy, en varias cuestiones. Entonces, creo que esa reflexión desde la distancia sigue siendo imperativa.
Ahora, lo interesante desde el puesto combate ahí, cuando tú asumiste, estamos hablando con Ignacio Briones, exministro de Hacienda, los primeros días de la crisis, porque ya un poquito más de una semana, ¿no? 10 días. Era las respuestas tienen que ver con el diagnóstico de cuál era el problema. ¿Cuál era la tesis o las dos o tres alternativas de tesis que había detrás de lo que estaba pasando? ¿Qué pensaron ustedes que era la causa raíz de los problemas en ese minuto? Que quizás uno puede decir, mira, era bastante difícil llegar a alguna conclusión, pero creo que el ejercicio era necesario. ¿Y cuáles fueron las alternativas que seriamente se evaluaron como para responder a esto?
Perfecto, mira, para serte súper honesto, no existe toda la claridad que uno se imagina que existe, porque todo
me imagino
a todos de sorpresa,
pero eso es súper, por eso he entretenido la conversación, para entender qué pensaban en ese minuto o siquiera, claro, si era la preocupación de ustedes el llegar a diagnóstico.
Voy a partir porque esto es importante. ¿Qué es lo que no pensamos? Porque acá hubo mucho oportunismo, cortoplacismo y aprovechamiento. Entonces se instalaron tesis del tipo que todo había sido un abuso en estos 30 años, en los 30 años 30 pesos, que Chile era el país más desigual del mundo, que todo el problema de la desigualdad, que las demandas eran por una nueva constitución, en fin, ¿no? De que todo había sido un abuso, una injusticia, una mentira. Y yo creo que caer en ese juego, que lamentablemente un mundo de la centro izquierda, que había sido el jinete de buenos años de esa de ese periodo progreso de la ex concertación, renunciaron y bajaron el moño y se compraron esa tesis infantil a mi juicio, ¿no? Entonces, nosotros teníamos claro que eso no era. Ahora, ¿qué es lo que pensamos que sí era? Al menos yo la por mí, lo que algunos conversamos. Yo creo que había indudablemente una sensación de desigualdad ante la ley, por así decirlo, de cierto abuso, materia de delito económico, materia de financiamiento ilegal de la política, sin sanción. Y eso es un aprendizaje súper importante a propósito de la crisis jurídica judicial que estamos teniendo hoy día, y de los tráficos de influencia y las corrupciones, que marcó mucho, ¿eh? Los atentados a la libre competencia, el financiamiento de la política y sanciones ridículas, yo creo que van calando en la ciudadanía, y con justa razón, porque violan un principio básico de que nos defendemos la democracia liberal, que es la igualdad ante la ley. Yo creo que esa es una cuestión. Había un tema asociado a las pensiones, evidentemente, y ahí hubo toda una propuesta, ¿no es cierto?, de mejoramiento de las pensiones, que partió con un mejoramiento importante del pilar solidario, un aumento del 50%, y la reforma previsional que el gobierno ya tenía, que hubo que mejorarla, ¿no es cierto?, y buscar un camino para poder sacarla. Y hacer todo esto deriva con la PGU, que fue una cuestión importante, ¿no? Pero había una demanda en ese tema. Y lo último, que yo lo creía, lo dije y lo sigo creyendo a rajatabla, yo estoy convencido que parte del malestar, no digo que todo el malestar, pero parte importante del malestar sea el estancamiento económico que Chile ya venía experimentando hace un buen rato, al menos desde 2013, digamos. El crecimiento per cápita, digamos, o el ingreso per cápita entre 2013 y 2019 creció 0,8%, o sea, casi nada. En la década anterior era 3% y en la 90 era 4,5%, ¿eh? Entonces, cuando uno proyecta su futuro y genera sus expectativas sobre mi estudio, mis pegas, mi sueldo, mi emprendimiento, lo hace mirando el viento de cola con el que tú vienes, porque cuando el viento se acaba, eso frustra expectativas y eso genera mucho malestar. Entonces, yo creo que,
sobre todo si uno está endeudado, va a pagar.
Es inevitable endeudarse, porque no te alcanza.
Que en ese entonces, recordemos usted la palabra pecaminosa. Es una palanca social fundamental, pues, para entender el malestar y para entender que esto tiene que ser muy prioritario aquí adelante, si de verdad queremos tomarnos en serio este problema o esta crisis en la que estuvimos y que seguimos inmersos, ¿no?
Claro, y en ese sentido, Ignacio, ya mirando hacia adelante, claro, uno de los principales problemas, como dices tú, es el estancamiento, la falta de crecimiento, lo que va obviamente asfixiando a las personas y además limitando sus posibilidades de también ellos surgir. Hemos visto poco respecto a medidas que intenten al menos superar eso, porque claro, se hizo algo en pensiones bastante importante con la PGU, se buscó el camino institucional a través de la nueva constitución, bueno, no funcionó, pero por lo menos descomprimió. Pero en términos de crecimiento económico y reformas realmente relevantes para superar eso, hemos visto bastante poco.
Algo se ve, pero yo creo que es importante, ¿no?, la idea, la imagen de tomar distancia y ver este tema apasionadamente, pensando en el futuro de Chile, independientemente del color que uno político uno sea. Porque los datos objetivos están ahí. O sea, estamos estancados una década en gobiernos de distintos signos, al menos de 2013. El crecimiento para la próxima década, según nos dice el Banco Central, es virtualmente el mismo de esta mediocridad de la última década, menos de 2% al año. Eso es a todas luces insuficiente. Y eso tiene que ver con un problema estructural, o sea, no es de voluntad, de buena o mala voluntad. Hay palancas estructurales que hay que mover. Acá no hay márgenes para los tiempos de crecer. Hay una pegadura difícil que tiene que mover las perillas estructurales. Se llama inversión, productividad, se llama capital humano, se llama un Estado que funcione mejor. Y todas esas son reformas estructurales que no hemos sido capaces de hacer, porque no tenemos, parece, en primer lugar, un consenso amplio sobre la importancia de crecer. Incluso si no lo tuviera, sobre que el crecimiento no cae, meterse en la pata de los caballos, ir contra grupos de interés, público y privado. Y mientras no entendamos eso, nos vamos a quedar en la palabrería, pero con pocas acciones, y nos cabe esperar resultados muy distintos, esa es la verdad. Y la segunda cuestión, que esto es bastante, nosotros mismos en este programa lo hemos conversado. Para tener más crecimiento uno requiere tener más inversión, más emprendimiento, más innovación, y eso no, de nuevo, tampoco cae en arte, eso responde a incentivos. Y esos incentivos son políticas públicas, que son intermediadas por el sistema político. Pero cuando el sistema político está polarizado, bloqueado, sin capacidad de llegar a acuerdos, bueno, no cabe esperar esa reforma y por lo tanto esos incentivos, y nos vamos a esperar no vamos a tener entonces más inversión, más innovación, más emprendimiento y más crecimiento. Entonces, hay una llave y que nosotros la dijimos en mayúscula en la Comisión Marfan. Si uno se toma de verdad serio el malestar, si uno se toma de verdad serio la necesidad de crecer, la primera estación para crecer es reformar el sistema político, aunque sea parcialmente, porque es la condición habilitante para un montón de cosas que estamos trancados y que se exigen una pega dura, que hay que empezar a picar.
Oye, yo quiero terminar ahí, pero quiero ir también con el cuento de la interna que vivieron ustedes durante el periodo finales de 2019. La respuesta, y tú esbozaste algunas teorías o teoremas que se enarbolaron o se discutieron en algunas mesas en esa época. Yo personalmente como que tengo, no sé si una crítica, pero una visión de que podrían haberse hecho más cosas desde el punto de vista económico, con un programa de respuesta más agresivo frente a la crisis, que se terminó dando igual, ¿eh? Porque por otros motivos, durante la pandemia al final nos terminamos gastando toda la plata, pero mucho después de lo que idealmente, desde mi punto de vista, podría haberse hecho. ¿Cómo es tu visión? ¿Qué cosas habría hecho distinto? Y qué reflexiones sacas de todo este camino, ¿no? Porque tú terminaste de ser ministro de Hacienda, ¿cuándo? Al final.
2021.
Al final la plata se gastó igual, ¿te fijas ahí?
La reflexión que yo saco es de dos índoles. Primero, observar qué nos pasó y nos sigue pasando en ese periodo. Tanto después del estallido como en la pandemia, fue un periodo de altísima polarización, donde la oposición desde entonces, toda, tuvo un comportamiento, voy a decirlo suave, bastante poco diferente con la democracia y con Chile.
Una cosa terrible.
Porque bloqueó todo era un combate, todo era infligir un daño al gobierno, sin darse cuenta que ese daño al gobierno, finalmente un daño a Chile. Y nuestra democracia rendió un hilo. Y los sectores más de izquierda, incluyendo quienes nos gobiernan, bueno, coquetearon con la violencia, habrá que recordarlo una y otra vez, porque es muy importante esa cuestión. Y hay que hacer un mea culpa para que esta cuestión tengamos una mirada de futuro. Ese mea culpa, para ser honesto, yo no lo veo. El presidente algo de esto ha hecho, y es muy valiente, a mi juicio, siempre lo he dicho. Pero el resto del elenco que lo acompaña, yo no he visto nunca más, digamos, que es como condición necesaria para que aprendamos las lecciones de aquello que nos fue costado muy caro, ¿no? O sea, mucha polarización. Esa polarización, lamentablemente, se ha mantenido. Ahora que nosotros estamos en la oposición, y ellos son gobierno y ellos son malos para Chile. Si en la polarización la única certeza es que no hay ningún acuerdo posible, o son muy difíciles, y sin acuerdo no hay capacidad de hacer reformas ni cambios que tiene el carro en desarrollo económico y social. Entonces, primero observar eso, ese cortoplacismo, esa polarización, eso que todo
bloqueo.
Es una matinal, que todo un eslogan, fue increciendo y hizo todo muy muy difícil, y eso lamentablemente.
Y dejó al gobierno muy solo también, en una soledad tremenda, ¿no?
Es muy difícil, es una impotencia muy grande, porque tú para poder hacer cosas requieres interlocutores en tu grupo y al frente. Y cuando esa interlocución se pierde, primero al frente e incluso luego con tu grupo, pucha que es difícil.
Y uno se da cuenta también, Ignacio, yo lo pensaba, me imagino que será así. Al final el gobierno son muy pocas personas, ¿no? De que hay con, no sé, una mesa de 4, 5, 6 tomando las decisiones que hay que tomar.
Hay grupos, claro, que son más protagonismo en cierta toma de decisiones, y uno comete un montón de errores, hay aciertos también. Lo que nuestro pedido, mi pedido al menos como ministro, hicimos cosas muy potentes, muy importantes. Como la ley de protección del empleo, todo lo que fueron los programas FOGAPE, que el Banco Central ha dicho que fueron claves para evitar un daño estructural en la economía. Y también cometimos, obviamente, errores, que era cosa que podríamos haber hecho mucho mejor. Te doy un solo ejemplo, digamos, yo lo he visto, y he hecho siempre esta autocrítica. Nosotros, cuando partió la pandemia, nos vimos, primero apretamos el botón conocido para apoyar a las familias, que es el típico bono marzo, es lo que se ocupa en todas las crisis. Y lo vimos en marzo. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad ese botón no servía, porque este era un caso que abarcaba muchas personas que el grupo típico. Entonces empezamos todo un trabajo para crear un mecanismo extraordinario, el famoso IFE, que había que diseñarlo, ahí la gente de la Universidad Católica nos ayudó muchísimo, trabajamos con el Ministerio de Salud Social, y conceptualmente armamos algo que era este instrumento de emergencia mucho más robusto aquello que se venía, ¿no? Y todos recordarán que fue muy criticado ese primer IFE en mayo, un monto de 65.000 pesos, y nosotros recogimos la crítica, ¿no? Y un particular junto al ministro Blumen, digamos, encabezamos un proceso que llegamos a un acuerdo con la oposición para un mes después, en junio, tener un pacto COVID de 12.000 millones de dólares y un IFE que subía a 100.000 pesos, cosa que mucha gente olvida. O sea, la corrección se hizo rápida, ¿no? La deberíamos haber hecho de entrada seguro, ¿no? Pero así no tende.
¿Y qué rol tuvo? ¿Y el rol del presidente Piñera en toda esta situación? ¿Qué tanto? Bueno, es una persona que está es bastante omnipresente, era, pero ¿de qué manera se involucraba? ¿De qué manera lideraba este proceso? Porque él fue el recipiente de las mayores críticas, lo acusaron constitucionalmente dos veces.
Sí. Mira, dos cosas. Uno, es cierto que el presidente le gusta meterse en todos los temas relevantes y los domina con mucha maestría. Yo tuve particularmente sin ser amigo de él cuando llegué. Tuve una relación súper buena porque rápidamente rayamos la cancha y el ámbito de libertad de cada cual, digamos. Entonces yo tenía bastante independencia, me dejó hacer actos. Obviamente la firma se la pone siempre el presidente, pero nos entendimos muy bien porque yo, digamos, no me sentí invadido en lo que yo hacía, ¿ah? Congeniábamos bien, y el presidente es una persona que cuando él dice A y tú le planteas B, si le das buenos argumentos, cambia, ¿ah? Y por lo tanto para mí fue eso un agrado trabajar en esa lógica, porque para ser yes man, digamos, no sirve, ¿ah? no es eficiente tampoco. Bueno, esa es una cuestión. Lo otro es, en esta crisis, pero él se involucró a full. Fue muy duro para él todo el periodo de la inestabilidad institucional, porque todos entendíamos que nuestra democracia estuvo a punto de caer, y es como el que más, la persona con una profunda vocación democrática, que la mostró además en la decisión que tomó el 12 de noviembre, donde la disyuntiva era si los militares a la calle o abrir un camino institucional, ¿no? Y él optó por la vida institucional como un profundo demócrata, que es una decisión valiente, que algunos livianamente digan, yo ni me indigna, lo tratan de cobarde por haber entregado la constitución. Ah, vaya liviandad. Ah, yo encuentro que al contrario, toda la muestra de valentía, coraje y templanza, que son virtudes que todos los estadistas deberán tener. Pero en fin, eso es paréntesis. Entonces, lo vi siempre entero, una persona muy resiliente, pero a veces triste, pues. Ah, y uno trataba de darle apoyo, acompañarlo, porque esa resiliencia tan impermeable que tenía escondida, o sea, de alguna manera, esa tristeza, esa preocupación por lo que pasaba, y los riesgos que estábamos a la vista. Y el COVID, digamos, que fue una etapa distinta, él también se involucró a full. Tuvimos muy particularmente con los retiros, que fue una vuelta.
¿Y en los retiros, Ignacio?
Una puñalada en la espalda de gente de nuestro propio sector.
Claro, pero los retiros también.
Difuminó el gobierno, digamos.
En los retiros también puede haber.
Aparte del costo económico de Chile.
Pero Ignacio. En el tema de los retiros también ahí puede haber cierta autocrítica respecto a la rapidez o no con que reaccionó el gobierno en todo el tema de las ayudas previas. Quizás si este IFE hubiese sido más rápido o más amplio al principio, se pudiese haber evitado el tema de los retiros. ¿Tú crees que era inevitable?
Yo siempre he discutido diputado esa tesis por dos razones. Número uno, para mí el retiro siempre fue una causa electoral. Y la prueba está que después, como algunos advertimos, después del primero vino el segundo, el tercero y el cuarto cuando la economía volaba, creciendo al 12%, antes de la elección presidencial. Pero a mí siempre fue electoral. El tema, como yo les acabo de contar, más de un mes antes del primer retiro, hicimos un acuerdo con la oposición, con toda la oposición, incluyendo el Frente Amplio, naturalmente el Partido Comunista, que se restaron, para tener un fondo COVID de 12.000 millones de dólares y un IFE de 100.000.
Sí.
Entonces, respecto a la capacidad de entrega, yo también siempre lo he dicho, una cuestión que para mí me frustraba mucho. Quienes están afuera de un gobierno se imaginan que esto es como apretar un botón y que la plata llegue a los hogares.
Claro.
Pero para que la plata llegue a los hogares tú necesitas un montón de información que no teníamos. ¿Quién es la persona? ¿Cuántas personas viven en ese hogar? ¿Dónde le entrego la plata? ¿Cuál es su cuenta? Nada, eso hubo que construirlo. El Estado no tenía esa información. Y nos demoramos restos meses todo. Porque además los servicios estaban funcionando a media máquina, ustedes recordarán. Sí. Los municipios funcionaban a media máquina. Entonces, crear ese registro de 17 millones de chilenos cuando usted tenía uno de tres, no es piloto automático. Entonces, no es como la decisión de que, oye, más o menos plata y voy como con un maletín en la plaza a entregar la plata. No, pues si no funciona así. ¿Ah? Entonces, la capacidad del Estado respecto a su aspecto y su agua, y eso para uno era súper frustrante porque entiende la premura que había detrás en todos estos temas. Pero bueno, no teníamos esa capacidad, hubo que construirla después lento, lamentablemente. ¿Sí?
Ahora el presidente Piñera se ha sentido mucho más cómodo en ese problema que en el problema del 18 de octubre, ¿no? Conociéndolo.
Sí, absolutamente. No, como que tuvo un revival, porque además, yo esto siempre lo he dicho, una incidencia, digamos. La vacunación extraordinaria que tuvo Chile, que reconoció el mundo entero, o sea, se la demos 100% a presidente Piñera. Yo me acuerdo que en abril del 2020, cuando partió la pandemia, empezó a apostar con que había vacuna a fin de año. Y los comités políticos decían, no, hay vacuna y vacuna a fin de año. Entonces yo lo bromeaba y le mandaba los pantallazos de las acciones de Pfizer, que no mostraban un alza, al contrario caían. Y le decía, bueno, el mercado no piensa lo mismo que usted, pues, presidente. Y él me respondía, bueno, el mercado muchas veces se equivoca. Y tuvo razón, pero apostó todo all-in, aquí iba a haber vacuna, y por eso Chile se anticipó en firmar estas opciones sobre contratos de vacunas que podrían eventualmente estar, estuvieron. Eso nos permitió ser uno de los primeros y masivamente tener acceso a esta vacunación que fue clave.
Oye, y habiéndolo vivido por dentro, ¿tú crees que la pandemia salvó la democracia en Chile?
Pucha, que es difícil decir, pero no cabe duda que aplacó, porque la información que teníamos que en marzo, después de las vacaciones, esta violencia retomaba, ¿ya? Y la violencia lleva violencia, y en el caos la verdad es que es muy difícil tener la calma y tomar decisiones ponderadas, así que difícil especular, pero tengo duda que aplacó, como es obvio, cualquier manifestación y los efectos eventuales que podrían haber derivado de aquella, ¿no? Acá hay que ver que fue muy, 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 muy violento todo eso, ¿no? Muy violento.
No te tocó fácil ser...
De mucha eslogan, de mucho prejuicio, que al final es pura falta de capacidad de pensar, de reflexión, de tomar distancia. Yo como lección final de este periodo, es que de verdad uno se lo quiere tomar en serio, y yo entiendo que cada cual lo lleva para su lado, la cuña que quiere, está bien. Pero si uno se lo quiere tomar en serio, decir, oye, ¿qué mensaje saco de aquí? ¿Qué causas son relevantes de abordar, ¿no es cierto?, de tomar una mirada de futuro respecto a ella. De verdad, uno se lo toma en serio. Yo diría que hay dos cosas que deberíamos poner arriba de la mesa. Número uno, el crecimiento. Insisto, no depende de la buena voluntad, no hay magia, difícil, una pega dura. Se requiere un pacto de desarrollo, un acuerdo amplio de sectores que ya necesitamos volver a crecer, porque al dos es malestar y no hay plata para hacer de reforma social. Número uno. Y número dos, yo creo que es de toda evidencia que aquí no se puede hacer como que no pasó nada, como si no hubiera ninguna agenda social que resolver, ¿no? Yo creo que hay que tener una agenda social, pero hay que explicar que la agenda social tiene una hoja de ruta de acuerdo a las posibilidades y para la cual el crecimiento es fundamental, porque si no, venderle la pomada a la gente, pues pasarse película. Pero las dos van de la mano, te fijas, el desarrollo final es económico y social. Pero sin el crecimiento económico no tenemos los recursos para hacer las maravillas que algunos plantean, el mundo mágico, ¿no es cierto?, que se le ofrece tantas veces a los electores. Eso es engañar a la gente.
¿Y por el lado político?
Por el lado político yo creo que necesitamos una tregua, necesitamos un cambio en los incentivos que enfrentan los políticos, porque no es que sean mejores o peores personas que antes, sencillamente las reglas lo hacen estar más combativos, menos propensos a los acuerdos, mucho más díscolos. Y en este cóctel la verdad es que la capacidad de llegar a acuerdos, que son la condición necesaria para poder hacer reformas que tienen cargo al desarrollo, son esquivas, pues, ¿no? Y yo haría un llamado también a, si queremos tomarnos en serio este periodo, por favor, todos combatamos a los extremos que polarizan, del lado que sean. Ellos hacen su negocio, perfecto, pero en esa polarización hay una sola certeza. La certeza es que en la polarización no hay ninguna capacidad, por definición, de tener acuerdos.
Y la reforma al sistema político, ¿qué tan importante? Tú eres un fanático de ese tema y estoy 100% de acuerdo.
Es fundamental. Pero es el tipo de ejemplo que te decía, que acá una cosa es del dicho y otra cosa es del hecho. Hay que pasar del dicho al hecho. Si de verdad nos interesa el crecimiento, bueno, presidente de la República, ponga mañana en votación una persona que está político.
¿Y qué tan cerca estamos?
Esta potestad suya. Y que los parlamentarios tengan que decir y que pasemos, votemos con nuestras acciones, no con nuestra boca.
Es bien curioso lo que ha pasado con ese tema, porque la verdad que después de las constituciones fallidas, etcétera, fue un tema que se levantó con fuerza, había bastante acuerdo. En un comienzo hubo toda una propuesta que se entre los diputados, los senadores que conversaban, y en algún minuto pierde fuerza, el Ejecutivo decide no presentar una reforma y darle la urgencia necesaria. ¿Qué pasó ahí, Ignacio?
Bueno, pasa lo obvio, porque los incumbentes, los que
las pymes del Parlamento.
Pero yo creo que más tuvo que ver con el Ejecutivo que en el Parlamento.
Es que el Ejecutivo hace el siguiente cálculo, si uno lo entiende. Tengo proyectos relevantes que pasar en el Congreso, que aprobar, incluyendo la reforma previsional, ¿no? ¿Sí? Y el mundo político, que ustedes no lo crean, funciona pensando muchas veces en su supervivencia, interés de corto plazo.
Su pega.
Quien su pega, que en Chile. Entonces, aunque a ustedes les parezca increíble, un partido chico que uno le firma su sentencia de extinción con una reforma al sistema político que dice los partidos de menos de 5% de los votos no existen, bueno, en revancha es capaz de votarte en contra de tu proyecto de reforma tradicional.
Claro.
Esa es la firme, si no, para que no me perdemos cuento. Entonces, yo creo que para que esto huele, hay un timing que es el siguiente. Primero está la reforma tradicional, que vamos a conocer su resultado a fines de enero en el Senado, que es la fecha límite que se dio. Y lo que pasa ahí va a ser bastante decidor de la posibilidad que tenemos de abrir un espacio para conversar y para reformar el sistema político. Si esto flota, si esto avanza, es una reforma fundamental y latamente postergada. Yo creo que no solo es una buena señal desde el punto de vista de la capacidad de lograr entendimiento y acercarse a buenos acuerdos, no a cualquier acuerdo, sino que también es una señal que podría facilitar el que avancemos en una reforma del sistema político que es tan fundamental. Y todo esto, amén, digamos, de a quienes nos preocupa la situación fiscal, yo lo he dicho tantas veces, la mejor forma de empeorar la situación fiscal es no hacer nada más en área de pensiones, porque cada peso que no se ahorre es un peso que va a tener que poner el fisco en algún tiempo más, como ya lo vimos con la PGU, y la plata no la tenemos. Estamos incubando un pasivo cuasi fiscal del puerto de una catedral acá, si no somos capaces de lograr un acuerdo razonable que aumente el ahorro, ¿no es cierto?, y que tenga fórmulas que permitan transitoriamente financiar esto, que existe bastante acuerdo, que es una mejora de la clase media, que no se vio tan mejorada con la PGU. Eso es.
Tiempos peligrosos que no terminan, se nos acabó el tiempo, igual que se nos acaba en la política. Yo creo que hay que andar rápido, pero son las 9:52 ya. Ignacio, te mandamos un abrazo y te agradecemos la conversa, súper entretenida. Y con buenas reflexiones para el futuro también.
Hay que pensar a futuro, hay que salir de la corta, esa es la invitación, mirar largo, porque Chile lo necesita urgente. En este fango, la única certeza es que vamos a seguir espantanados, ¿no? Así que mirar para adelante. Así que, gracias a Gonzalo, a Josefina y otra vez.
Chao. Perfecto.
Gracias, Ignacio.
Chao. Oye, nada mías, oficinas Las Condes, la Dehesa, con entrega inmediata, oportunidad única, arriendo con opción de compra, full flexible, decídete hoy en transformatunegocio.cl.
Oye, parece que estuvo, pero a otro nivel la cumbre de Book.
Ah, sí, pues.
¿Ah?
Tuvimos a nuestro representante.
Sí, no, Fernando estaba, pero en llamas.
Sí, no, me dijo, olvídate.
Canti, en muchos escenarios.
Esas frases que resumen mucho, ¿eh? Claro, olvídate. Claro. Era como un Woodstock, me dijo, de recursos humanos.
Total, distintos escenarios, conversaciones paralelas, todo muy, muy contributivo, además. Bueno, así con Book, que hace muy, muy bien las cosas. Así que cámbiate a Book, porque revoluciona la forma en que se gestiona el bienestar de tus colaboradores.
Independencia Renta Inmobiliaria es el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios de cerca de 30 millones de UF, invertido en bodegas, parques logísticos y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Inviértanse FinRentes con su corredor de bolsa.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Y en un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital todos los miércoles, aquí en Información Privilegiada, y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Bueno, vamos y...
pero las podemos decir a la vuelta.
No, hagámoslo. EconoRent. El cliente preferencial de EconoRent tiene beneficios que son tarifa especial, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrades, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
Y last but not least, Saxoline, que presenta la nueva tecnología Impact Pro. Saxoline continúa acompañándonos en nuestros viajes. Puedes descubrir la colección Nueva Era, donde
la está estuve la. Estuve mirando yo, ¿eh?
Yo también, po.
Está buena.
¿Cuál elegiste?
Naranja.
Yo gris, es que la gris es lo más precioso que he visto. Bueno, es una línea preciosa, pero no solamente muy linda y muy estilosa, sino que además con tecnología a prueba de golpes y caídas, ideal para los viajeros exigentes como el licenciado. Viaja seguro y con estilo, disponibles en tiendas y en saxoline.cl.
Bueno, vamos y volvemos para hablar con Sebastián Puff.
No dejes que la gente reduzca tu brillo porque está encandilada. Dile que se ponga los anteojos de sol.
En Duna, la artista estadounidense Lady Gaga. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en la Condo o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
En RegCheck hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regcheck.com. RegCheck AI, expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book, llevamos 8 años ayudando a más de 3.000 empresas a crear lugares de trabajo más felices. Sabemos lo que necesitas, una plataforma integral que realmente funcione. Con Book, gestiona nóminas, tareas administrativas y el bienestar de tus colaboradores con los mejores beneficios. Todo conectado en la misma plataforma y con un servicio de excelencia, evaluado con 4,8 de 5 por nuestros clientes. Ya sabes, en gestión de personas, Book funciona. Descubre más en book.cl. En PwC Chile son consultores, auditores y asesores legales y tributarios. Son más de 1.600 profesionales preparados para ayudarte a resolver los desafíos de tu organización, desarrollar la estrategia para los próximos años y ser más sostenibles y eficientes. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta aquí. Estamos hablando de las maletas Saxoline.
Sí.
De hecho, los colores.
De los colores.
Y vamos a hablar con Sebastián Pufe, asociado senior de Credit Corp Capital, para que nos cuente cómo están operando los mercados. ¿Qué tal, maestro?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Oye, el dólar sigue subiendo.
Pero sí, rebotó hoy día después de la caída de ayer. Ayer hubo harto flujo ahí cerca de la zona, los 9.43. El tipo de cambio se metió abajo. Terminó cerrando incluso en 9.35 y hoy día yo creo que el mercado en la partida, al menos en los mismos niveles cierra ayer, algo, yo creo que algo con más ganas de comprar en esa zona. Sí. Yo creo que se le adjudicaba un poco algún flujo un puntual que lo llevó más abajo. Finalmente hoy día vemos el rebote principalmente después de los datos de Estados Unidos que se publicaron a las 9:30. Están los datos de retail sales que salieron más alto de lo esperado. Y ahora afuera se fortalece de manera importante. El Banco Central Europeo, digamos, en su anuncio y el euro está cayendo. En general, el escenario es un dólar más fuerte afuera. Y por eso estamos viendo este rebote en una zona que también se veía algo frágil para efectos de los movimientos diarios y parecía razonable que podía haber algún rebote. Faltaba solamente el dato y finalmente el dato acompañó este movimiento y por eso estamos viendo este movimiento. Ahora estamos en niveles de 9.42 con un cobre que hoy día está cayendo un 0.8%, eso tampoco ayuda. Así que básicamente tenemos un dólar que se mantiene sobre los 9.40 por ahora, bastante firme de cara al cierre de la semana.
Fantástico. Excelente. Bueno, vamos entonces a agradecer al señor Pufe y nosotros nos retiramos. Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo.
Chao, Sebastián. Hasta luego.
Que tengan buen día.
Adiós.
La José lo continúa informando.
A 1:30.
¿Con quién? No sabía.
Sí, yo sé perfectamente.
¿Con quién?
Con el director.
Ah, qué buena. Uh-huh. Mandaré muchas saludos.
Mandaré tu nombre.
Un abrazo.
Chao.
Gracias.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.